Buenas, bienvenidos un día más al Mañanero de hoy. Tenemos que hablar de la selección china, pero no la de fútbol, sino de las finanzas y la inversión, lo que se conoce en el mercado como el equipo nacional. Es el término utilizado para describir los organismos relacionados con el Estado en los que se apoyan las autoridades chinas para comprar acciones en tiempos de turbulencias. ¿Y por qué? Me pregunto yo. ¿Es relevante el equipo nacional? ¿Qué implicaciones tiene esto en el contexto actual en que se discute la prohibición de TikTok en Estados Unidos? ¿Qué mundo se nos está quedando y qué implicaciones tiene para Bitcoin? Ese va a ser el mañanero de hoy. Recordad que podéis suscribiros a la newsletter y recibir un mail mío los sábados. Esto lo podéis hacer en la web del podcast. Bien, TikTok pronto podría ser inaccesible para sus más de 100 millones de usuarios en los Estados Unidos. 100 millones, se dice pronto, después de que la Cámara de Representantes de Estados Unidos votara el miércoles a favor de aprobar una ley que obliga a la aplicación TikTok a ser vendida por su empresa matriz china, ByteDance, o enfrentarse a una prohibición en Estados Unidos. Existe preocupación, dicen, por la gran cantidad de datos personales de los usuarios que recopila ByteDance, la empresa matriz de TikTok, empresa china con sede en Pekín, lo que supone una gran amenaza para la seguridad nacional, en opinión del gobierno americano, claro. Según la legislación propuesta, ByteDance tendría 6 meses para desprenderse de TikTok o enfrentarse a una prohibición nacional. El foco, como veis, se pone en que el gobierno chino salga del accionariado, salga del control de la empresa. Otro ejemplo de que Estados Unidos no se está comportando últimamente como la tierra de la libertad. Esto mismo traté ayer en el Mañanero cuando hablé de la lucha del gobierno americano, o más bien de los mineros de Bitcoin contra el gobierno americano. Pero por suerte, en Estados Unidos aún queda la fortaleza de su sistema judicial. De hecho, si se prohibiese efectivamente la aplicación TikTok en Estados Unidos, es probable que esta tardase bastante en desaparecer, ya que ByteDance debería agotar todas sus opciones legales para impugnar esta ley, que la verdad da opciones o da sustento a cualquier tipo de reclamación o queja, ya que es un poco, no diría arbitraria, pero está un poco cogida con pinzas. La ley y el texto concretamente de la propuesta de ley es bastante chunga, la verdad, y no se ciñe únicamente a TikTok. De acuerdo a la propuesta de ley, cito ahora lo que está ahí, los jefes de los departamentos y agencias ejecutivas pertinentes están autorizados a tomar medidas para identificar, disuadir, interrumpir, prevenir, prohibir, investigar, etcétera, cualquier transacción cubierta por cualquier persona o con respecto a cualquier propiedad sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos que el secretario determine, plantea un riesgo indebido o inaceptable de A. sabotaje o subversión del diseño, integridad, fabricación, producción, distribución, instalación, funcionamiento o mantenimiento de información y comunicaciones, productos y servicios en Estados Unidos y B. efectos negativos en la seguridad o en las infraestructuras críticas o la economía digital de los Estados Unidos. Básicamente, el secretario este, que no sabemos quién será, pero será un cargo político, podrá prohibir o identificar o disuadir o interrumpir todo lo que pueda suponer un riesgo para la economía americana. Lo cual es así como, digamos, tirando a genérico y da un poder político sobre Internet que hasta ahora no hemos visto. Daría un poder al ejecutivo americano de básicamente atacar, interrumpir, identificar, prohibir, perseguir cualquier cosa que no le haga demasiada gracia porque ellos entienden que atenta contra los intereses americanos. Luego veremos qué implicaciones podría tener esto para Bitcoin. Pero antes tenemos que volver con el equipo nacional chino, de quien seguro no os habéis olvidado. Como he comentado ya en algunos mañaneros, China pinta bastante débil, tanto en su mercado de inmobiliario, como en su mercado de bonos, como en su mercado bursátil. Todo pinta bastante débil. Pero al rescate, en cada momento de debilidad de la bolsa china, sale este equipo nacional. El Financial Times describe así una de sus intervenciones. Cito, los precipitados descensos de 2015, El índice de Shanghái cayó más del 40% desde su máximo en el espacio de 2 meses y medio, avivaron los temores por la estabilidad del sistema financiero chino. El pánico, no obstante, remitió cuando el equipo nacional inyectó liquidez en algunas sociedades de gestión de activos, las denominadas como acciones A, que son las que China estima empresas más importantes. Bueno, concretamente emitió liquidez en sociedades de gestión de activos que luego a su vez invirtieron, como digo, en esas acciones A. Bien, en los últimos meses, con la flojera bursátil china, el gobierno, a través del equipo nacional, de nuevo está echando el resto. Además, ya no compran en empresas específicas, esas empresas de A, sino que están comprando directamente índices enteros. El equipo nacional compró 45.000 millones de ETFs en los de dólares en ETFs en los últimos 2 meses para inflar el mercado, o al menos para tratar de desinflar la sangría, y ya posee una quinta parte de todos los ETFs de acciones. Han pasado, de hecho, a comprar ahora acciones de pequeña capitalización porque ahí tienen más impacto con menos dinero. Que, pequeño paréntesis, es lo mismo que pasa cuando la gente deja de invertir en Bitcoin para invertir en meme coins, por ejemplo. En plan, ah, mis dólares aquí no funcionan, me voy a ir allí a ver si hago un por mil. Bueno, se estima, por otra parte, respecto a lo de China y el equipo nacional, que las compras podrían alcanzar los 100.000 millones de dólares este año. De bolsa, claro, no de meme coins. ¿Qué implicaciones tiene este movimiento del gobierno chino en relación al tema tiktokero? A ver, como hemos visto hasta ahora, la principal exigencia que se le hace a China, o concretamente a TikTok, es que el gobierno salga del accionariado, salga del control de esta empresa para así permitir que siga existiendo y funcionando en Estados Unidos. Pero claro, se exige esto en un momento en que China está invirtiendo en todo. No tanto para controlar empresas, instaurar ideas locas en los pobres e indefensos estadounidenses, sino simplemente para sostener los precios de estas empresas y que no quiebre su sistema financiero. Que es lo mismo exactamente que hemos visto en Japón durante años, la japonización de la economía. Eso de que Japón, el gobierno japonés, tenga el control o esté muy presente en los accionariados de las principales y no tan principales empresas japonesas. Respecto al control de Japón y sus empresas, de hecho se esgrimen las mismas razones por parte de Estados Unidos para impedir que US Steel, esta empresa de acero americana, se venda a Nippon Steel, la empresa de acero japonesa, argumentando de nuevo que es un sector estructural este del acero y no se puede vender a Nippon Steel, que al final no deja de ser una empresa del gobierno japonés. Ayer, también, en línea con todo esto, hablé de que el Banco Central Europeo había cambiado su marco de operación, la manera en la que funciona y la manera en la que permite a los bancos imprimir dinero y demás, y bajo el nuevo marco podrá empujar, que es lo mismo que controlar al final, a las empresas que considere estratégicas. Es verdad que como esto es Europa, las que considera estratégicas son las verdes, pero bueno, es que Europa va a lo suyo, está en los mundos de Yuppie. Pero bueno, lo importante es que a lo largo y ancho del planeta vemos mayor protección de lo mío, o de lo que sea lo tuyo, ¿no? Lo europeo, lo chino, lo japonés, lo americano, a costa de negar el libre mercado por razones políticas, al fin y al cabo. Así que en este punto, en el que, como veis, pues como digo, todos los gobiernos están entrando y controlando cada vez más las empresas de sus países, imaginad por un momento un mundo en que las empresas que operan son solamente las que permiten los gobiernos. Una especie de lo que podríamos llamar una economía dirigida a la inversa. Una en la que los gobiernos no le dicen a las empresas lo que tienen que hacer, sino que le dicen a las empresas todo lo que no pueden hacer. Que de alguna manera pues te están dirigiendo igual. Y en ese mundo que os digo que os imaginéis, os planteéis cómo acaban las economías dirigidas, cómo han acabado todas las economías dirigidas hasta hoy. Y si no lo sabes, bueno, pues siempre acaban mal, ¿vale? Entonces, es interesante, como digo, poner en común este ataque de Estados Unidos a TikTok a todo lo que podría venir después, ¿no? Pues al final, como digo, tal y como está estructurada la ley, esa propuesta de ley, con esa ley no solamente podrías atacar a TikTok, sino que podrías realmente atacar a todo aquello que no te guste. Bueno, pues poner todo eso en contexto con lo que está pasando en el planeta a día de hoy, que es que los diferentes gobiernos, como digo, están entrando cada vez más y controlando cada vez más sus empresas y sus sectores productivos, lo cual pues lleva a una situación de cada vez mayor control y dirección que, como sabemos, no acaba bien. Y en este contexto es donde encontramos Bitcoin, que, como sabemos, va a su rollo creando sus propios incentivos para que, frente a este autoritarismo, para que frente a esta dirección de la economía, venza una visión diferente. Un análisis de OnRamp describe la teoría de juegos que se produce alrededor de Bitcoin de la siguiente manera. Cito: desde la perspectiva de la teoría de juegos, la trayectoria de adopción de Bitcoin es un ejemplo clásico de toma de decisiones colectiva, en la que la elección de cada participante influye en el resultado global. Inicialmente, la aceptación de Bitcoin como forma universal de dinero parecía arriesgada e improbable. Sin embargo, a medida que más individuos e instituciones optan por almacenar su energía económica en Bitcoin, se altera la dinámica de este marco teórico. Cada nuevo individuo o entidad que adopta Bitcoin no solo refuerza su efecto red, sino que también tiende a convertirse en un firme defensor del activo, incitando a otros a reconsiderar su postura. ¿Será suficiente, me pregunto yo, todo esto para contrarrestar este peso de Bitcoin, para contrarrestar el avance del Estado? En otro contexto histórico, uno en el que, por ejemplo, el dólar estuviese de subida, uno en el que el dólar fuese cada vez más fuerte, creo que esta batalla estaría perdida por parte de Bitcoin, pero parece que el terreno está a día de hoy bastante igualado. Y para aquellos que se preguntan qué podría pasar con la aplicación de esa ley en lo relativo a Bitcoin, pues realmente no debería preocuparos demasiado, ya que Bitcoin, como sabéis, es un protocolo, no es una aplicación. Entonces, se podrían perseguir algunas aplicaciones de Bitcoin en concreto, pero no se podría perseguir ni prohibir el protocolo, el uso de Bitcoin por aquellos que saben usar Bitcoin directamente. Así que este es el mundo que tenemos a día de hoy y en el que estamos. Espero que la teoría de juegos y Bitcoin puedan presentar un planeta un poco más agradable. Dejadme 30 segundos para hablaros de la posibilidad o de la esperanza que viene de El Salvador. 30 segundos antes de hablaros de la esperanza que viene de El Salvador, para recordaros que podéis suscribiros a la newsletter de un podcast sobre Bitcoin. Podéis hacer esto en la página web del podcast y también podéis ayudaros al tiempo que me ayudáis si compráis Bitcoin a través de Relay. Puedes hacer esto de manera fácil, sencilla y práctica usando esta aplicación que todavía no ha sido prohibida por Estados Unidos, y puedes guardarlo en una Bitbox, que es un USB, básicamente, que te permite la autocustodia de tu Bitcoin, como autocustodia está haciendo El Salvador a día de hoy. El Salvador ha hecho pública su billetera, una pieza clave en toda esta teoría de juegos que he venido comentando alrededor de Bitcoin. Es este pequeño país que empieza a atesorar Bitcoin, bueno, que lleva ya un par de años haciéndolo y que le está yendo muy bien, como a cualquiera, yo creo, que haya atesorado Bitcoin durante los últimos 2-3 años. La nación centroamericana salvadoreña transfirió 400 millones de dólares en Bitcoin a una billetera de almacenamiento en frío esta semana. ¿Sería una Bitbox? Pues no lo sé, pero bueno. Bukele se refirió a esta nueva configuración, Bukele, como sabéis, el presidente de El Salvador, se refirió a esta nueva configuración como nuestra primera hucha Bitcoin. ¿Por qué? Pues porque es un cachondo y básicamente porque así es como opera Nayib Bukele. El Salvador, entonces, como digo, almacenó esa billetera fría en una bóveda física dentro del territorio nacional, dijo Bukele, incluyendo una foto de una billetera que contenía 5.689,68 Bitcoin con un valor de 411 millones de dólares a precios del jueves. Este es, a partir de ahora, el pequeño Fort Knox salvadoreño. Una muy buena decisión esta de promover y hacerse con la autocustodia de sus fondos, que realmente no sé dónde estaban antes, creo que los custodiaba Bitfinex, o eso me ha parecido ver. Y bueno, lo que han hecho ha sido mandárselo a una billetera fría y poner esa billetera fría en una en un baúl, en una caja fuerte, no sé, supongo que detrás de un cuadro en el Palacio de Gobierno de El Salvador. Bueno, de alguna manera lo que sea que han hecho es autocustodiar su Bitcoin, y creo que es un buen ejemplo para todos, porque al final, si tu Bitcoin no lo tienes tú, si tú no tienes tus claves privadas, entonces realmente no tienes tu Bitcoin. Entonces es una buena decisión por esta razón, pero también es una muy buena razón el hacer esta billetera pública. ¿Por qué? Pues porque ahora los ciudadanos de El Salvador pueden mirar la billetera de Bitcoin de su país y ver los fondos que tienen, que es algo que nadie más puede hacer en el planeta. ¿Qué fondos? ¿Cuáles son las reservas que tiene Estados Unidos? ¿Puedes ir ahí a Fort Knox a ver lo que tienen? Pues no, no te dejan, por más que algunos lo hayan pedido durante mucho tiempo. Así que no, esto no se puede hacer en otros países, pero ahora sí que se puede hacer en El Salvador, al menos en cuanto a las reservas de Bitcoin. Y encima, otra ventaja añadida es que, gracias a que la billetera es pública, están recibiendo donaciones de otros particulares que ven en este movimiento de El Salvador algo muy positivo y deciden, pues, darle unos pocos sats al gobierno de El Salvador para que se los gaste en el bienestar de sus ciudadanos. Un gobierno recibiendo donaciones. ¿Dónde se ha visto eso antes? Pues en ningún lugar. Y te da una buena idea de cómo la gente aprueba lo que está ocurriendo en El Salvador. Y vayamos a hablar un tema curioso. Franklin Templeton, esta empresa de inversión con este nombre tan, tan serio, este nombre tan, no sé, institucional, da un aura de seguridad, de legitimidad. Bueno, pues Franklin Templeton sigue, que es uno de los ETFs, bueno, uno de los que lanzó un ETF spot de Bitcoin, pues sigue dándolo todo por el sector cripto en general. Franklin Templeton, esta empresa tan legítima, al menos en cuanto al nombre, empezó poniéndose rayos láser en el perfil de Twitter cuando aprobaron esos ETFs, y hace un par de días publicaron un análisis financiero, o un análisis, sí, de inversión, sobre las meme coins, que sabéis son estos tokens que no tienen una utilidad clara, simplemente pues son memes que tienen tokens. ¿Sabes? Dogecoin, por ejemplo, fue la primera de estas, ahora hay Pepe y demás. Bueno, así las explica el informe de Franklin Templeton, y creo que de esta manera queda claro, así que voy a citar el informe. Las meme coins se derivan de memes de internet y no tienen valor ni utilidad inherentes. Bueno, lo del valor ya sabemos que es una cosa subjetiva, pero bueno, la utilidad sí que es un poco más objetiva. Su precio, dicen, es similar al de un meme que se hace viral en internet. Si el meme se hace muy viral, pues el precio subirá, y si es menos viral, pues menos. En el último año, las meme coins han ido ganando popularidad y atención debido a su naturaleza única. Bueno, única... meme coins, puedes sacar todas que quieras. En general, las meme coins requieren poco conocimiento técnico en comparación con las monedas tradicionales. Esto, bueno, ok. Y tienen el potencial, y aquí es cuando la cosa se pone un poco chunga, tienen el potencial de ofrecer a los inversores la oportunidad de obtener beneficios rápidos. Cierro cita. A ver, Franklin. Yo no sé si esto es legal. O sea, tú puedes hacer un informe de inversión sobre las meme coins y decir esto. O sea, yo creo que está ahí como en el filo, ¿no? De la legalidad, ¿no? Porque al final, o sea, bueno, o sea, supongo que todo tiene la potencialidad de ofrecer beneficios, ¿no? Pero lo de meter la palabra rápidos ahí es como que incita un poco, ¿no? A la degeneración, ¿no? A compra meme coins y podrás hacerte rico rápido. ¿Cuándo ha acabado bien esto? Me pregunto yo. Bueno, pues como las economías dirigidas, diría yo, tienen más o menos el mismo track record. Pero quiero poner esto en común con otras ideas que están compartiéndose a día de hoy en Twitter mucho, que son ideas relacionadas con lo de aprovecharse del ciclo. Como sabéis, el ciclo de Bitcoin, o el ciclo de las cripto en general, es uno en el cual normalmente el dinero entra en Bitcoin, Bitcoin sube mucho, la gente gana mucho dinero, y entonces poco a poco Bitcoin se empieza a poner de moda, empieza a salir en las búsquedas, y la gente dice, ah, esto del cripto es guay, porque siguen equiparando Bitcoin a cripto, ¿no? Y entonces llegan y dicen, ah, pues voy a comprar esto de Bitcoin o cripto que parece que mola. Y entonces ven el precio de Bitcoin, que está en 100.000, y dicen, hostias, pues esto está muy caro. Y ven, por otra parte, monedas más pequeñas, que pueden ser más baratas, y que pueden, en su mente, en su mente, dar o ofrecer, digamos, el mayor potencial, ¿no? Dice, ah, bueno, si Bitcoin está en 100.000, pero, pues no sé, Pepe o lo que sea, ¿no? La memecoin que sea, está en, no sé, pues $2 o medio dólar, pues oye, esto tiene mucho más potencial alcista, ¿no? Entonces empiezan a decir, bueno, pues si Bitcoin ha subido mucho, lo que empezará a subir ahora serán estas monedas más pequeñas. Y además, esto se viene viendo reforzado en ciclos anteriores, porque esa riqueza de Bitcoin sale de Bitcoin una vez que ha subido mucho y empieza a entrar en estas monedas más pequeñas para, bueno, ordeñarlas de alguna manera. Y claro, habiendo visto este ciclo repetirse varias veces, muchas personas están pensando que esto es lo que hay que hacer, ¿no? En plan, Bitcoin sube y entonces me meto a las monedas pequeñas y así gano dinero. Que oye, puede funcionar y funciona para mucha gente y gana dinero y tal, pero a mi modo de ver, sorprende un poco que sean las meme coins las que estén tirando del mercado ya, o sea, las que estén subiendo, y no tanto otras, ¿no? Como otras monedas que pueden tener al menos, dar al menos la impresión de que son útiles para algo, vamos. Y esto me parece a mí que da muestras de que muchas personas se están tratando de adelantar al ciclo y es un poco peligroso o arriesgado esto, porque ningún ciclo es igual y tratando de adelantarte al ciclo anterior o tratando de adelantarte, digamos, planteándote que el ciclo va a repetirse y que va a ser como el ciclo anterior, pues mucha gente puede acabar tomando decisiones erróneas. Es el riesgo de asumir asumir lo que va a pasar. Bueno, una cuestión interesante, pero que como digo se ve, o al menos a mí me preocupa más el hecho de que una empresa como Franklin Templeton, con ese nombre tan legítimo, pues esté haciendo análisis sobre las meme coins y hablando de que pueden ofrecer el potencial de beneficios rápidos. Bueno, veremos cómo acaba eso. Y cerremos el mañanero de hoy con la necrológica. Tenemos que recordar la muerte en tal día como hoy, de no otro que Julio. Como sabéis, solamente hay un Julio que mola. Este es, claro, Julio César. Y me quiero centrar en un aspecto concreto de la vida de Julio, que fue cuando decidió atravesar el Rubicón, ese río italiano, que marcaba el avance de Julio César frente a la República Italiana, o República Romana, mejor dicho, y bueno, y fue un poco lo que el paso que dio, que marcó el comienzo del fin de la República y el inicio del Imperio. Digamos que fue ese paso, ¿no? Ese cruce marcó un cambio que luego se vivió durante siglos. Y me pregunto entonces, ¿cuál será nuestro Rubicón? Porque he hablado de lo que está pasando con las economías de los diferentes países, he hablado de cómo están respondiendo a las caídas de valoración de sus diferentes activos, y he hablado de la protección que se está tratando de imponer por parte de estos, de todos los países, yo diría. Y todo esto al final desembocará en algo, y antes de desembocar en ese algo tendremos que atravesar un Rubicón. ¿Cuál será ese Rubicón? Lo sabremos al cruzarlo, lo sabremos solamente tras haberlo cruzado. ¿Lo hemos cruzado ya? No lo sé. Lo iremos viendo. Suscríbete, dale like, haz cosas, porque así podrás ver el mañanero del próximo día, que será pues el lunes. Esto es un viernes. Si lo estás viendo en otro día, pues ya te digo yo qué día era cuando estaba yo grabándolo. Puedes suscribirte a la newsletter y recibir el mail mío de los sábados. El próximo hablaré de la energía, pues Bitcoin y energía me parece muy interesante, sobre todo en este punto en el que la energía eólica está destruyendo la red eléctrica española, y hablaremos de eso. Pero bueno, recordad eso, que podéis suscribiros, podéis comprar Bitcoin a través de Relay y podéis guardarlo en una Bitbox. Pues nada, hacer todo eso y sed como el Salvador, autocustodiar vuestro Bitcoin. ¡Hala! Un abrazo, ya estaría.